todo lo que gira en torno al proceso de paz, y mencionábamos los nombres, hablamos no solamente de César Gaviria, mencionamos a Fabio Villegas, mencionamos a Humberto de la Calle, Lucas nos recuerda al doctor Cepeda, y así varios nombres que están en esa galaxia del proceso de paz, que están de una u otra forma vinculados a César Gaviria. ¿Usted cree que está demasiado gavirista la paz?
Bueno, mire, yo hubo dos columnas, la verdad, ayer, ¿no? Como en la misma dirección. Una, la de María Jimena Duzán, y otra de la exministra Cecilia López, quien, por cierto, se queja de que no haya mujeres en esa especie de dirección. Yo haría las siguientes reflexiones muy rápidamente. Coincido con el doctor Rodrigo Lara y con varios de los que han hablado, en el sentido de que pues, nadie puede discutir la el peso que tiene en general un expresidente en Colombia y particularmente el expresidente César Gaviria, pues por todo lo que él ha significado en la historia reciente de este país. Yo diría como lo siguiente, esa relación entre el presidente Santos y el expresidente Gaviria ha tenido como sus altibajos. Recordemos, por cierto, que fue en su época el presidente Gaviria quien le facilitó el ingreso a la política a Juan Manuel Santos, nombrándolo ministro de Comercio Exterior, cosa que generó una fisura en el tiempo y que narra Roberto Pombo en su libro. Cuando la elección en el año 2010, inicialmente el llamado grupo gavirista no estaba muy inclinado por el doctor Santos. Yo recuerdo una carta mía de esa época, una columna en el tiempo que se llamaba Carta al Liberalismo, pidiéndole que votaran por Santos porque en buena parte ese sector estaba inclinado por Mocos. Luego, pues, el gavirismo entró de pleno ya al gobierno del presidente Santos y ha tenido momentos, pues, de mucha amabilidad y de no tanta amabilidad. Recuerden que cuando hubo la elección del actual contralor Maya, hubo una ruptura ahí que la expresó públicamente el expresidente Gaviria. Cuando la segunda vuelta él, en cierta forma, se echó al hombro también la campaña de la reelección, cuando yo diría que más que eso fue decisiva la participación de sectores como los de Clara López, como intelectuales, como obreros, campesinos, en fin, que se involucraron con el tema de la paz. Más recientemente, a raíz del tema de la fiscalía, hubo también una reacción un poquito fuerte del expresidente Gaviria. Ustedes deben recordar esos registros en donde se dijo en los medios que no le había pasado durante 3 veces al teléfono y que además el presidente Gaviria dijo que no volvería a Palacio porque no lo consultaban. Pero dicho esto, en esta etapa en que están esas relaciones, pues, a mí pues, no me molesta. Lo que ocurre es que sí hay como percepciones. Y en un gobierno que está integrado por pues tantos grupos políticos, y además porque el tema de la paz no es ni siquiera del presidente Santos, como lo recuerda María Jimena, este es tal vez el hecho político más importante en la Colombia de comienzos del siglo XXI, y casi yo diría en 50 o 60 años. Entonces, aquí vamos a estar todos, tiene que estar todo el mundo. Además, una campaña por un plebiscito no es lo mismo que una campaña en donde hay, llamémoslo así, un muñeco, es decir, donde hay un candidato a la presidencia, un candidato al Congreso, etcétera. Entonces aquí tiene que haber es como conjunción de fuerzas, pero obviamente nadie le puede dar consejos al presidente Santos, él cree que eso es lo correcto. Yo pensaría, se lo oí ahorita al senador Benedetti de la U, que eso lo que va a generar es que cada cual va a hacer su campaña por aparte, todos en el entendido de que apoyan la paz. Ahora, lo que no puede haber es que, o lo que no puede ocurrir es que de esta campaña por la paz se puedan derivar dividendos electorales propiamente para alguien. Yo creo que eso, o para un grupo político, aun cuando es inevitable. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del doctor de la Calle, que ha hecho un gran papel como negociador. Él estaba relativamente retirado de la vida pública, cumpliendo un gran papel con Vicky Dávila, cuando lo llevan a la negociación de paz y ya está en rumbo, ya está enrutado en la candidatura presidencial para disputársela probablemente a Juan Fernando Cristo y a Luis Fernando Velasco. De manera que yo diría, no es para asustarse tanto, no me parece, pero pienso que sí ameritaría que se haga una reflexión para no ir a causar prevenciones, no solamente al interior de la Unidad Nacional, se lo acabo de escuchar al senador Robledo, sino de todas las personas y de los grupos que quieren realmente apostarle, entre los que me cuento, a que este proceso sea exitoso.
Doctor Gómez, ¿a través de qué mecanismos considera usted que se puede incorporar no solo a otros sectores del liberalismo, sino a otros partidos afines al proceso de paz, pues para que no se dividan estos esfuerzos y estas campañas por el sí, específicamente a través de qué mecanismos?
No, yo pensaría un llamado del presidente, como a todas las personas, a todos los grupos que puedan ayudar, y que la gente no tenga esa sensación que se lo expresó ayer en su columna del Tiempo la exministra Cecilia López. Y me parece que a veces en política esas percepciones de pronto son más importantes que los hechos. Entonces, no dar esa percepción.
Doctor Gómez, quiero preguntarle también sobre la situación del Partido Liberal en la Cámara de Representantes. Hemos visto que el liberalismo se dividió en torno a dos candidatos para ocupar la máxima dignidad en esta corporación, entre el representante Pinto y el representante Chacón. ¿Usted cómo ve esa situación y no le parece que es un reto a la dirigencia liberal encabezada por el senador Horacio Serpa, quien apoya al representante Miguel Ángel Pinto?
Es que yo creo que en el Partido Liberal de tiempo atrás se vienen presentando situaciones que apuntan más o menos a que no hay unidad. Es decir, yo creo que lo que pasó a partir del año 2010, hay muchos sectores que se han sentido excluidos, lo han parlamentarizado demasiado, y esto que está pasando con la presidencia de la Cámara es un reflejo de eso, donde hay sectores, incluso ustedes ya lo conocen muy bien, que hay una especie de rebelión contra la dirección al interior de la bancada parlamentaria, y bueno, mañana o pasado mañana ya han dicho que eso lo van a decidir a voto limpio, cosa que no es bueno para el partido, que por lo demás hay que recordar, el Partido Liberal es mucho más que la dirección y es mucho más que sus actuales directivas.
Doctor Gómez Méndez, es imposible dejarlo ir sin preguntarle, porque usted estuvo activo y lo tuvimos además opinando aquí en la W Radio en su momento en el proceso de la elección de fiscal. Me imagino que quedó usted contento y le parecía que era la mejor opción, como así lo manifestó en los micrófonos de la W en algún momento, que Néstor Humberto Martínez quedara como el fiscal general de la Nación a pesar de las críticas recibidas.
Bueno, Camila, rememorando, no, yo, cuando yo aparecí en la W fue para explicar el tema ese de la violencia intrafamiliar en eso, pero en esa misma entrevista dije que a mí me parecía bien cualquiera de los tres. Ahora, yo quedo contento con la elección del doctor Néstor Humberto. Me parece que lo que se ha planteado a propósito de sus vinculaciones profesionales anteriores, por cierto, fue algo que ocurrió conmigo cuando fui procurador general, en donde se me atacó por haber sido abogado antes, y yo creo que uno demuestra con los hechos, Camila. Lo que no puede pasar es que una persona llegue con intereses profesionales y esos intereses profesionales se reflejen en su labor como funcionario, que fue lo que acaba de pasar con el doctor Montealegre, que era abogado de SaludCop durante 4 años, no pasó nada, hicieron el, no sé cómo llamarlo, si la farsa de que lo hacía, se declaraba impedido, lo tomaba el vicefiscal y no pasaba nada. Por eso me parece muy bien la propuesta del doctor Néstor Humberto en dos sentidos. Una, que cuando haya esos conflictos de intereses que pueden darse frente al contralor, al procurador, al fiscal, en fin, a un ministro, que quien lo resuelva no sea un dependiente del fiscal, sino que se nombre un fiscal ad hoc. Yo creo que eso es una buena propuesta. Y segundo, que no haya interinidad en la fiscalía, que cuando termine el pedido del fiscal titular, automáticamente la corte nombre un fiscal interino, y lo mismo debería ser por el procurador, mientras se produce el proceso del nombramiento del titular.
Pero entonces, doctor Gómez Méndez, usted que estuvo ahí, en ese lugar, en ese puesto, ya entendemos lo del caso del conflicto de intereses por negocios privados que uno haya tenido cuando era litigante. Pero otra de las críticas que se dan es el tema de la cercanía con un partido político en particular, en este caso con Cambio Radical. Al doctor Montealegre se le criticó que durante la campaña presidencial estuvo teniendo algún tipo de injerencia en contra del Centro Democrático para favorecer algún candidato. ¿Cómo haremos para blindarnos y que el doctor Néstor Humberto Martínez no vaya a tomar partido por una candidatura en particular, la de Germán Vargas Lleras, y tratar, como denunciaban en esa época en el Centro Democrático, de lodar a otros candidatos que de pronto estén sacando la cabeza en su momento en esa carrera política por la presidencia del 2018?
Pero mire lo curioso, Camila, el doctor Montealegre fue uribista, entre otras cosas. Tuvo varios contratos durante el gobierno de Uribe y la gente debe recordar que lo alcanzaron a contratar, a propósito ahorita que ustedes entrevistaban en Spence al gobernador del Táchira, lo alcanzó a contratar para que denunciara al presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional, solo que era una gafe de tal magnitud que pues tuvo que deshacerse en 8 días, o menos, en horas. Ahora, yo creo que el doctor Néstor Humberto no puede ir a cometer semejante tontería, porque sería una tontería poner la fiscalía al servicio de un partido político. Yo creo en su buen criterio, creo en que una persona que ha estado ya en la vida pública sabe que eso no se debe hacer, que eso no se puede hacer y que eso no le sirve ni al presidente que quiere utilizar a un fiscal, ni al fiscal que se preste para eso.
Justamente quiero utilizar ese mismo argumento para volver a lo de la paz, porque evidentemente no puede ser que un expresidente como el presidente Gaviria resuelva que algo tan importante como es el proceso de paz se utilice para que sea un partido o un movimiento el que utilice el mecanismo en detrimento de los otros sectores. La respuesta que el doctor Robledo, el senador Robledo, le dio a la W hace unos minutos y la suya que acaba también de hacer respecto del mismo tema indica que hay sectores del país que están por la paz de manera muy clara y definitiva y que no necesariamente coinciden, como es el caso del Polo Democrático, que va a votar por el sí, pero ellos tienen unos puntos de vista muy distintos a los del gobierno, ellos hacen parte de la oposición. Y así encontramos que hay otros sectores trabajando por la paz, pues el de la ministra del Trabajo, la doctora López, el doctor Lucho Garzón, que es el que coordina sectores sociales, de manera que a mí me parece que esa preocupación que se plantea por parte de algunos respecto de que la presencia de personas destacadas, pero que coinciden en el ser, en haber participado en el gobierno del presidente Gaviria, pues no quiere decir que la presencia del presidente Gaviria sea exclusivamente para desechar a los otros sectores.
No, yo creo que eso depende, Alberto, de cómo se desenvuelvan las cosas. Cuando hay que decir que ese kinder que tanto se habla, el kinder de Gaviria, que por cierto ya no es tan kinder, fue realmente el presidente Barco. Yo era procurador y los conocía a todos ellos, la gran mayoría de ellos que estaban trabajando con el presidente Barco. No, me parece que lo que debe ocurrir es que a esto no se le saque partido electoral, ni que aparezcan ahora los expertos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo les diría uno? Los posconflictólogos con intereses electorales. No, me parece que es demasiado grande el problema de la paz como para chiquitarlo de esa manera.
Muy bien, pues, doctor Alfonso Gómez Méndez, nuevamente, gracias por su espera y por su paciencia, y que tenga una feliz semana. Gracias por estar en